Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, son ejecutados en convenio entre los municipios y el mismo INDAP, siendo estos últimos los responsables de hacer la transferencia de recursos a los primeros para el desarrollo de las iniciativas. Sin embargo, el traspaso no se estaría realizando por la falta de informes técnicos y rendiciones correspondientes al año 2025, según información recabada por la radio y compartida también por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Los Ríos, como lo indicó su presidente regional, Rodrigo Delgado.
Solidarizamos, más encima con un sector que es súper precario su tema laboral, y más si no están recibiendo sus recursos, familias que hay por detrás. Pero principalmente, más que los traspasos de INDAP, nos señalan desde ahí que hay un tema también de entrega de informes técnicos. Eso es preocupante también porque eso es responsabilidad de cada municipio. Y INDAP en reiteradas ocasiones ha tenido observaciones de Contraloría por lo mismo. Por ende, también no le han podido cancelar sus remuneraciones a los trabajadores y trabajadoras a honorario.
La radio tomó contacto con el INDAP, que por ahora se excusó de hablar públicamente hasta contar con todos los antecedentes. En tanto, desde la ANEF, la zona, sostuvieron que buscarán las instancias para que los pagos se puedan agilizar. Por otro lado, agregaron que los municipios podrían contratar a los trabajadores honorarios, como ocurre en Valdivia, y así evitar esta precarización laboral, según expresaron. Una situación que, de momento, en Valdivia, se oficializó en la última versión de la Expo Mundo Rural en el Parque Zaval de la capital regional. Por ahora, los municipios que han pagado son los de Los Lagos, Panguipulli, Corral y Lago Ranco, a través de desembolsos desde sus mismas arcas municipales. Con ello, más de un 60% de trabajadores honorarios de dichos programas del INDAP en la región de Los Ríos siguen impagos de sus sueldos de enero y febrero, según se informó.
La información está primero en Radiograma.
El alcalde de Corral, Claudio González, dijo que espera que el próximo gobierno logre desburocratizar el estado de los proyectos históricos y avanzar en la conexión terrestre que hace años ha solicitado la comunidad costera. En entrevista con la radio, el alcalde de Corral, Claudio González, se refirió a lo que se espera de las autoridades regionales que asumirán en el gobierno de José Antonio Kast el 11 de marzo. En ese sentido, el jefe comunal indicó que ya ha sostenido conversaciones con la futura delegada presidencial, Vicky Carrasco, para dar a conocer los problemas que enfrenta actualmente la comuna Puerto. González agregó que los grandes desafíos que persisten están principalmente ligados a la conectividad, como los problemas que se generan cuando las barcazas presentan alguna falla, debiendo ser retiradas del track de navegación por semanas o incluso meses, lo que repercute directamente en los habitantes. Por lo anterior, lograr la conectividad terrestre sigue siendo un desafío. Si bien se ha avanzado en la mantención de las rutas, aquello no es suficiente a juicio del jefe comunal, quien hizo un llamado a las futuras autoridades a desburocratizar el avance de los proyectos, especialmente con el Ministerio de Desarrollo Social.
La burocracia o la permisología que existe también con una cartera muy importante que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros nos hemos visto entrampados y entrabados de manera histórica porque esta seremía de alguna manera nos genera cierto problema. Pero esperamos, como te digo, que las autoridades que vengan tengan una mirada también muy integradora y sacar de alguna manera a la comuna de Corral del rezago para seguir avanzando.
El jefe comunal también se refirió a la actual situación del virus ANTA en Corral, que recordemos cobró la vida de un hombre de 33 años, convirtiéndose en el primer fallecido por ANTA en la región en lo que va del año. Al respecto, el alcalde enfatizó que han aumentado las medidas de prevención, tanto con los habitantes como con los turistas que llegan durante la temporada estival. Agregó que, en materia de salud, han estado en coordinación con la autoridad sanitaria y destacó la preparación que posee el hospital para atender, detectar y derivar los casos hacia centros especializados. Por otro lado, el alcalde de Corral indicó que el foco de desarrollo apunta al turismo como la principal economía del territorio, aunque reconoció que aún están en una etapa inicial. Aseguró también que trabajan para que, a futuro, la comuna costera sea parte de los destinos turísticos a nivel regional.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hola, soy Grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Un adolescente murió ahogado en la playa de Coyico, en Valdivia, espacio que no está autorizado para el baño al no contar con medidas de seguridad. El hecho ocurrió la tarde del domingo cuando un joven de 17 años estaba sufriendo un episodio de inmersión en el río, lo que generó un amplio despliegue de los equipos de emergencia que llegaron hasta el sector. De acuerdo a los antecedentes del Ministerio Público, la víctima ingresó al agua y comenzó a pedir ayuda, siendo rescatado por otras personas que estaban en el lugar, que le hicieron maniobras de reanimación, hasta que llegó personal del SAMU, que finalmente lo trasladó hasta el Hospital de Valdivia, donde finalmente murió la madrugada del día de hoy. Así lo confirmó el capitán de puerto de Valdivia, Gonzalo Tausen, haciendo énfasis en que la playa de Coyico no está apta para el baño por no contar con medidas de seguridad.
En el caso de Playa Coyico, es una playa que no es apta, no está funcionando como playa apta, es decir, que no tiene las condiciones de seguridad por dispositivo de seguridad, es decir, salvavidas. Por lo tanto, esta playa está categorizada como no apta. Y la recomendación, al no existir estos dispositivos de seguridad, es utilizarlo como solanera, no bañarse en las aguas, porque pudiesen generarse situaciones de riesgo.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para establecer la causa de muerte del adolescente. Además, se solicitó la concurrencia del Servicio Médico Legal para realizar la correspondiente autopsia. Según lo informado por el Ministerio Público, la familia del joven afirmó que fue diagnosticado con epilepsia, lo que podría ser una hipótesis que habría provocado su inmersión en el río, pero todo debe ser aclarado en las indagatorias que se iniciaron tras la muerte del adolescente en la playa de Coyico.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
...14:14, el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Valdivia, confirmó que cerca del 60% de sus establecimientos educacionales cuentan con sello verde. Además, estimó para las próximas semanas la distribución de insumos a los recintos y la operación del transporte escolar. Al 5 de marzo, todos los colegios públicos deben haber iniciado sus clases. Para ello, el SLEP confirmó una inversión de infraestructura de unos 240 millones de pesos, que también incluye el mejoramiento del equipamiento de los centros educativos. Así lo confirmó el subdirector de Infraestructura y Mantenimiento del organismo, Héctor Segovia, quien señaló que dentro de las labores está la certificación de sello verde que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Dijo que de los 179 recintos públicos de educación en la provincia, 103 ya cuentan con esta garantía.
El total de los establecimientos que nosotros tenemos que mantener con sello verde vigente corresponde a los 179, que es el universo que administramos. Actualmente tenemos un total de 103 aproximadamente, estamos en tramitación de algunos, y como decía el director ejecutivo, tenemos el desafío de normalizar absolutamente este año esa situación que corresponde a una de las más urgentes que heredamos.
La información la entregó en el Instituto de Administración y Turismo, INSAT Valdivia, que cuenta con sello verde y certifica, por 2 años, el uso de equipos electrónicos y también a gas. En el lugar, el director ejecutivo del SLEP Valdivia, Juan Carlos Durán, junto con valorar lo anterior, confirmó avances para la entrega de otros insumos a los colegios y del transporte escolar.
La licitación de transporte escolar, que ya está en una parte terminal. Contraloría está en el proceso de toma de razón de los contratos para nosotros finalmente dar el ok para poder que estos servicios a partir del 5 de marzo estén recorriendo la región, como esperamos que ocurra sin ningún problema. Misma cosa con distintos tipos de insumos que tienen que ver con lo que requieren las escuelas y que están en el proceso de compra y que van a estar ya distribuidos los primeros días de marzo para que el año escolar tenga a las comunidades provistas de todo lo necesario para partir bien este año escolar.
Por otro lado, tras ser consultado por la implementación del SLEP del Ranco, Durán indicó que este está contemplado entre 2027 y 2029 y sería uno de los últimos en instalarse previa labor entre la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación. Luego que el presidente electo, José Antonio Kast, dijera que no descarta suspender el proceso de desmunicipalización de la educación y traspasarla a la pública, Durán dijo que existe la ley 21.040 sobre la instalación de los SLEP, creyendo que han sido un aporte sustantivo y que ya muestran frutos sobre gestión, matrículas y mejoramiento de infraestructura. El Servicio Local de Educación Pública en Valdivia confirmó la ejecución de capacitaciones para que el personal pueda apoyar a los estudiantes neurodivergentes. El año pasado ocurrieron distintos hechos que pusieron en la mira la preparación que tienen los recintos educacionales para atender a los menores de edad con alguna neurodivergencia, como el autismo o déficit de atención, entre otras. Y algunas comunidades educativas, tanto públicas como privadas, fueron cuestionadas por reaccionar de manera deficiente. Como faltan pocos días para que inicie el año escolar 2026, la radio consultó al director ejecutivo de la SLEP, Juan Carlos Durán, si están preparados para atender a los estudiantes neurodivergentes, confirmando que han hecho capacitaciones.
Como país nos hemos abierto a mirar esta realidad con ojos bastante responsables en los últimos años. No era un tema que antes estuviera en desarrollo ni que tuviéramos grandes inversiones al respecto. Por tanto, es un tema donde nosotros tenemos que asumir ese desafío, insisto, como sistema país, no solamente como SLEP. Como SLEP nosotros hemos hecho distintas capacitaciones a distintos equipos, hemos ido fortaleciendo los equipos de trabajo, fortaleciendo el programa PIE principalmente.
Durán reconoció que planean realizar más capacitaciones durante el IN y el inicio del año escolar. También aclaró que lo que antes se conocía como falta de disciplina o mal comportamiento podría ser una desregulación, un término nuevo para la comunidad educativa que implica la incapacidad de controlar las emociones acordes a la situación o a lo socialmente apropiado. El director del SLEP, Valdivia, mencionó que a los nuevos directores seleccionados por alta dirección pública les solicitaron que tomaran este desafío con seriedad y responsabilidad debido a su complejidad.
Estudiantes de la Universidad San Sebastián se entrenan en la red Bupa Chile para impulsar una salud de estándar mundial. Este año, más de 1,000 estudiantes de 11 carreras iniciarán sus prácticas clínicas en red Bupa y Centros Integramérica, con aprendizaje en terreno basado en experiencia real. Una alianza estratégica que eleva el estándar y fortalece el entrenamiento de futuros profesionales en Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
A 14:19, el delegado presidencial Jorge Alvial respondió a las críticas en su contra, que lo responsabilizan por la demora en el traspaso de recursos para la ejecución del programa de televigilancia con drones, catalogando los dichos del consejero regional Héctor Pacheco como errada. Mientras tanto, alcaldes manifestaron su preocupación por el retraso de la iniciativa y cuestionan a la Dirección de Presupuestos. Nicolás Silva nos cuenta más.
Continúa el conflicto por la demora en la transferencia de los dineros que permitirán ejecutar la iniciativa que es liderada por la Delegación Presidencial de Los Ríos, servicio que se mantiene suspendido desde el 1 de febrero. En medio de este conflicto, el presidente de ANCORE, Héctor Pacheco, responsabilizó al delegado presidencial, Jorge Alvial, por la demora en el traspaso de recursos para reactivar el funcionamiento de los drones. Consultado al respecto, Alvial rechazó los cuestionamientos en su contra, haciendo un llamado a recibir información directa del gobierno regional. La autoridad evitó profundizar en los dichos de Pacheco, catalogándolo como errado y equivocado.
Las críticas que han hecho algunos consejeros regionales, yo las rechazo absolutamente, porque ellos tienen que tener información de su gobierno regional. Ninguna responsabilidad absoluta en lo administrativo es del delegado presidencial. Yo a él no le voy a responder porque él habla a título personal, no es la opinión del GORE. Él lo que tendría que hacer es averiguar antecedentes en su propio servicio a quien él se debe. Está equivocado sus dichos, está errado y tiene que su propio gobierno regional aclarárselo.
Respecto a los plazos para reactivar el programa, Alvial manifestó que todo está supeditado a una situación que se debe resolver entre distintas instituciones, como es el caso del gobierno regional, la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según el delegado presidencial, el GORE se habría comprometido a realizar las gestiones con DIPRES y a hacer una nueva rebaja presupuestaria del 2026, lo que permitirá gestionar con la Subsecretaría de Prevención del Delito los dineros para que sean devueltos a través de remesas. Eso es lo que habría indicado el delegado presidencial Jorge Alvial. Resuelto esto, se podría conocer un plazo, pero según Alvial, probablemente sea durante el próximo gobierno. Mientras tanto, la preocupación de los alcaldes aumenta por no contar con estos dispositivos. Así lo manifestó el alcalde de Lanco, Juan Rocha, resaltando la importancia de los drones y asegurando que hubo un evento masivo el pasado fin de semana en los que se pudo reforzar la televigilancia con estos dispositivos.
La ayuda de televigilancia para nosotros es muy importante, dada la, digamos, la importancia y también la situación geográfica que tiene nuestra comuna. Estamos en la puerta de entrada de la región y todo lo que sea, digamos, en ayuda de poder tener control respecto de todo lo que está ocurriendo en nuestra comuna. El fin de semana tuvimos un evento masivo, teníamos, creo yo, la necesidad de poder contar con aquello.
El alcalde de Corral, en tanto, Claudio González, bien, apuntó sus dardos a la DIPRES y pidió que los recursos en seguridad no se estanquen.
Siempre esperamos que las instituciones públicas vayan colaborando, ¿cierto?, en proyectos que son también muy relevantes y sobre todo en temas de seguridad. Claramente, todo lo que tenga que ver con seguridad, lo ideal es que no se estanque. La DIPRES o otras instituciones del Estado, lamentablemente, nos han fallado.
Hay que mencionar que este programa beneficia a otros organismos que están dedicados a las labores de fiscalización, como es el caso, por ejemplo, de Cernapesca. Consultamos al equipo de comunicaciones de dicho organismo y manifestaron que se contaba con el apoyo de los drones de la delegación presidencial. Sin embargo, se adquirieron drones el año pasado a través de un proyecto financiado por el GORE y ya se cuentan con fiscalizadores acreditados para operarlos. Por lo tanto, no se ven afectados por esta suspensión del programa de televigilancia, que hasta el momento no se sabe cuándo se podría retomar.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Un viaje a la India, confirmó el gobierno regional por parte de dos consejeros regionales para participar de una feria tecnológica junto a empresas y académicos. En plena preparación está el viaje en atención a la invitación formal recibida para participar del Indian Soft 2026, que fue extendida por el Electronics and Computer Software Export Promotion Council of India, así se denomina. También así lo indicó la gobernadora regional subrogante, Mariela Barrientos, quien dijo que esta es la feria tecnológica más importante del país asiático para el desarrollo de negocios, invitación que es parte de una estrategia de internacionalización de la región de Los Ríos y de tratativas iniciadas el año pasado con India. La autoridad sostuvo que lo que se busca es intercambiar experiencias y conocimientos, por ejemplo, para generar soluciones y convenios tecnológicos al alero del Centro de Innovación Colaborativa de MAFIR y del Centro Biotecnológico.
Nosotros lo que buscamos es efectivamente que pueda generarse ya adopciones tecnológicas importantes, generación de convenios, porque como ha sido un año de tránsito entre lo protocolar con las autoridades de India, finalmente hoy día ya es una misión netamente más comercial, donde efectivamente se busca que las empresas de la región que viajan también puedan generar intercambio de conocimiento y también el poder implementar y adoptar soluciones tecnológicas que tal vez en India mucho más evolucionada y nos permiten avanzar de mejor manera en la apuesta regional en materia de tecnología que tiene la región.
Los montos regionales por utilizar están asociados al traslado y cometido de viaje, aprobados de forma unánime por el Consejo Regional de los Ríos a principios de este mes. Las estimaciones del costo justamente de esta comitiva aún están en revisión, de acuerdo a lo que indicó Marila Barrientos. Estos recursos están dentro de un ítem de la estrategia de internacionalización sin alterar otros y que corresponde a una distribución presupuestaria. Lo anterior, tras ser consultada por los problemas de caja que ha tenido el gobierno regional, cuyas remesas han estado recibiendo, según indicó la gobernadora regional subrogante. El viaje a India es entre el 19 y 29 de marzo. Los cores que viajan son Héctor Pacheco y Juan Taladriz. Ambos deberán informar al Consejo Regional un mes después su cometido en dicha feria internacional en el país asiático.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Una jornada que comenzó con nubosidad y algo de neblina en algunos puntos de la región de los ríos, sobre todo hacia la costa, y que poco a poco ha ido variando con la disipación de las nubes, variándose a nubosidad parcial en gran parte de la región de los ríos. Máximas probables en Valdivia, La Unión y Río Bueno, como en Lago Ranco, se espera que esta llegue a los 23 grados Celsius, mientras que en Panguipulli esta puede alcanzar los 22 grados de temperatura máxima durante esta jornada.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si usted está transitando la Ruta 5 Sur entre Gorbea y Río Bueno, mantenga siempre las debidas precauciones sobre trabajos en la ruta, como también lo que tiene que ver netamente con la conducción y la responsabilidad al volante. Luces siempre encendidas, la utilización de el cinturón de seguridad, mantener una velocidad acorde a los límites que también se estipulan y asimismo estar atento a las condiciones del tránsito, sobre todo en un periodo donde hay alta presencia o carga vehicular en las carreteras del país, principalmente por la temporada de vacaciones de verano que aún se mantienen en distintos puntos de la región, sobre todo en esta época del año y más aún en esta semana, donde se prevé mucha carga vehicular por actividades de fin del verano en distintos puntos de la región de los ríos.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
14 horas 29 minutos, finaliza esta edición de Radiograma de Mediodía. Ya viene lo más importante del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba, magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío. Cabildo Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Cabildo Deportes, cobertura total. Cabildo Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos a revisar información del deporte local, porque Valdivia se convirtió en la pista de más de 3.000 corredores que participaron del Medio Maratón 2026. La edición número 49 del evento deportivo se convirtió en todo un éxito y desde la organización ya proyectan el salto internacional para el próximo año. Valdivia volvió a transformarse en la capital del running. La edición número 49 del Medio Maratón no solo destacó por su masiva convocatoria, sino también porque marcó el inicio de una nueva etapa para el evento deportivo más tradicional del sur del país. La organización confirmó 3.000 corredores inscritos, cifra calificada como histórica. El retiro de kits alcanzó un 92%, es decir, cerca de 2.750 personas oficialmente habilitadas para competir. Sin embargo, se estima que alrededor de 3.500 personas participaron en total, considerando a quienes se sumaron al recorrido, según lo señalado por el director de la carrera de medio maratón, Sebastián Palacios.
Nosotros tuvimos un retiro de kit cerca del 92%, quiere decir que estuvimos cerca de los 2.750 retiros de kit efectivo. Sin embargo, siempre asiste el corredor que llega a disfrutar de la carrera, que la verdad es válido, que no se inscribe, corre igual. Entonces ayer tuvimos aproximadamente 3.500 personas en total en el desarrollo del evento en las 5 distancias que estuvieron en disputa.
Por su parte, el presidente del Club de Atletismo Manuel Plaza, Juan Gual, valoró el desarrollo del evento, catalogándolo como histórico y dando a conocer las proyecciones para la próxima edición.
Una sensación de que Valdivia organizó un evento de primer nivel, 3.000 corredores, histórico. Debutó el maratón que viene para quedarse para el 2027. Maravilloso, las impresiones son espectacular. Eso se agradece.
En los 10K varones, el valdiviano Vicente Sarabia se quedó con el primer lugar tras marcar 31 minutos y 10 segundos, logrando su mejor registro personal. Lo siguieron César Abreu y Jaime López. En damas, el triunfo fue para Marcela Cárcamo, con un tiempo de 41 minutos y 50 segundos, seguida muy de cerca por Camila González y Jenny Catrín. En los 21 kilómetros, Daniel Cortés se impuso la categoría masculina con 1 hora, 8 minutos y 17 segundos. Ariel Méndez y Cristian Ríos completaron el podio. En mujeres, Margarita Macías ganó el medio maratón con 1 hora y 18 minutos, seguida por Isidora Rojas y Natalia Contreras. Mientras que la distancia mayor, los 42K, Enzo Yáñez cruzó primero la meta con un crono de 2 horas, 30 minutos y 40 segundos. Juan Gatica y Hugo García ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. En la categoría femenina, Mariela Becarra se quedó con el primer puesto, seguida por Jacqueline Miranda y Claudia Freire. El circuito tuvo como punto de partida y meta el ex helipuerto de la Costanera. Desde ahí, los corredores avanzaron por el sector de las Ánimas, llegaron hasta Cabo Blanco y regresaron al centro de la ciudad en un recorrido exigente que contó con un gran apoyo de los asistentes hacia los corredores. De cara al próximo año, la organización proyecta que la competencia sea federada y obtenga certificación internacional, lo que permitirá validar marcas para eventos de mayor nivel. Además, el evento cambiará su nombre a Maratón, integrando oficialmente la distancia de 42 kilómetros junto a la edición número 50 del Medio Maratón.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
En marzo, llega la nueva película animada de Disney y Pixar.
¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria. La llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines. Tickets ya disponibles.
Tu piel es única y en Cruz Verde somos especialistas en asesorarte con los mejores dermosolares para ti. Aprovecha Aven Protector Solar Pediátrico, Corporal Adulto, Loción FPS 50+, 250 ml desde $19,790. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
La radio sirve a sus auditores.
En la radio se encuentran documentos a nombre de María Castelblanco, Nicole Valderas. Se pueden retirar en horario de oficina en Aníbal Pinto 1664. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Estamos en Isla Mancera, Santa Elvira, El Romance, Chanco, Pelchuquín y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Keep moving.
¿Cómo están? Te saludamos nuevamente acá en la radio cuando ya son las 2 de la tarde con 40 minutos y por supuesto te vamos a seguir acompañando en esta tarde de día lunes 23 de febrero. Tenemos un día agradable en la capital regional, a esta hora hay 20 grados de temperatura, corre también una brisa bastante refrescante, están ricos estos días, ¿cierto? Ya los últimos días del verano, por lo menos acá en la región, que siempre el otoño se adelanta un poquito, pero hay que disfrutar estos días que van quedando con buen tiempo. Oye, temperaturas similares también en el resto de la región, a esta hora en Los Lagos a 21 grados, en Paillaco 20 grados también, hacia la zona norte de la región, en Máfil, por ejemplo, 22 grados. Sí, temperaturas bastante similares. En la costa, a ver cómo está, en la mañana estaba nublado en la costa, se habrá despejado a esta hora, mira, en niebla a esta hora 18 grados y 16 en Curiñanco. Igual son temperaturas agradables para recorrer la costa de Valdivia. Oye, te lo adelantaba, nosotros te vamos a seguir acompañando durante esta tarde y más informaciones que vamos a estar revisando junto a ti y por supuesto tú también puedes ser parte de la conversación en la radio porque tenemos nuestro WhatsApp completamente habilitado. Nos puedes escribir o mandar un audio al más 5663-228-3380.
Came from
estamos acompañando en la radio en vivo y en directo. Y el siguiente tema de conversación tiene que ver con poder conocer o saber cuáles son los síntomas del virus Santa y cómo detectarlos a tiempo. ¿Por qué? Mira, porque resulta de que los casos que van durante este año, que si bien en cifras son pocos, pero en cuanto a porcentaje, ¿sabías tú que el 43% de los infectados en lo que va de año, este 2026, han muerto a causa de este contagio? Mira, resulta que durante lo que va de este 2026, en Chile se han reportado 14 casos de virus Santa, de los cuales 6 han fallecido, lo que significa una letalidad del 43%, de acuerdo a la información que ha entregado el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. Hay que recordar también que acá en la región también se dan, ¿cierto?, este tipo de casos, de contagios por virus Santa, y que de hecho también acá ya tuvimos lamentablemente el primer fallecido a causa del virus Santa, que se dio en la comuna de Corral, que también más temprano lo estuvimos comentando junto al alcalde de esa comuna que estuvo acá en entrevista con la radio. Y siempre es bueno recordar, por ejemplo, cuáles son los síntomas o qué hay que hacer en caso de sospecha de portar este virus. ¿Por qué? Porque principalmente para los visitantes que están de paso quizás por la región, que nos escuchan, ¿cierto?, turistas, principalmente porque la gente acá del territorio más o menos sabe cuáles son las medidas de prevención o qué hacer en caso de. Sin embargo, muchas veces los turistas que llegan a lugares no saben bien cómo se contagia, cuáles son los síntomas. Así que mira, vamos a revisar un poco la información que está disponible en nuestro sitio web en bioyechile.cl. ¿Por qué? Mira, porque si bien el síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad poco frecuente, presenta cerca de un 50% de mortalidad en quienes la contraen, lo que hace necesario, ¿cierto?, tener toda la información disponible para poder evitar su contagio. Y para ello, el infectólogo de la clínica alemana UDD, Pablo Vial, entregó algunas recomendaciones para reconocer los síntomas del virus, también técnicas para prevenir su contagio, y si es que lamentablemente existe un tipo de contagio, ¿cuál sería el tratamiento médico que existe para tratar esta enfermedad? Mira, vamos a ir por partes. ¿Cuáles son los síntomas del virus Santa? Mira, los síntomas del virus Santa suelen manifestarse aproximadamente entre 15 y 18 días después. Es un tiempo bastante extenso el que pasa, ¿cierto?, desde que se presentan los síntomas hasta la exposición del virus, aunque también existe la posibilidad de que aparezcan antes, a los 7 días en algunos casos, o incluso después, hasta 30 días después del contacto. Ahora bien, estos síntomas pueden experimentar, por ejemplo, como una especie de gripe fuera de temporada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Y cada una de estas señales es una alarma, ¿cierto?, para poder justificar y buscar una atención médica, según lo que han expresado las autoridades también. Vamos a seguir conversando de esto, sobre todo cómo prevenir el hantavirus. Así que mantente en sintonía de la radio.
Y
nos separan ya de las 3 de la tarde. Y mira, esta información de utilidad especialmente para los conductores a esta hora, porque auditores nos reportan que pasado el puente Pedro de Valdivia, esto en el sector de Isla Teja, un camión habría pasado y cortado cables y otros habrían quedado a un nivel muy bajo, y que en este momento nos señala por acá César de que Carabinero está restringiendo el tránsito a quienes doblan hacia la derecha pasado el puente, quienes vienen en dirección hacia el sector de Isla Teja. Así que también ahí hacemos el llamado a la precaución de los conductores si es que van al sector de Isla Teja. Probablemente se van a encontrar con congestión vehicular, con carabineros en el lugar por esta situación. De hecho, nos envía acá fotografías, César, donde se ve ahí personal policial, ¿cierto? Esto es justo en la intersección de Los Laureles con Los Robles, avenidas principales del sector Isla Teja, donde habría pasado un camión, según los que nos comenta nuestro auditor, y habría cortado algunos cables y otros habrían quedado con a un nivel muy bajo, por lo que están ahí tratando de abordar el tema, ¿cierto? Dar alguna solución para que puedan transitar los vehículos a esta hora de la tarde. Así que hacemos el llamado también a la precaución a los conductores, que si van al sector Isla Teja probablemente se van a encontrar ahí con carabineros en el lugar y con estos cables que están ahí muy muy bajitos, según los que nos comenta nuestro auditor por acá. Y mira, más temprano también nos comentaban de una situación parecida, pero en Errázuriz, casi llegando a la esquina con calle Las Horquetas. Ahí también Sebastián nos comentaba de que cerca de la 1:30 aproximadamente pasó un camión que transportaba al parecer vehículos y pasó también a enredar un cable. Así que decía de que los vehículos que vienen por Errázuriz en dirección hacia el sur desde Avenida Francia no pueden pasar, ya que estaría este camión ahí justo en la esquina de Errázuriz con Las Horquetas. Así que también hacemos el llamado a la precaución por estas dos situaciones, una que ocurre en Errázuriz casi llegando a Las Horquetas y también en el sector de Isla Teja. Así que muchas gracias también a nuestros auditores que siempre nos van informando a la radio.
Cuando yo muera, tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros muertos, calaveritas, dinero, funerales, cielo y estrellas negras. Dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos, danzando.
Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga.